buenas noches, buenas tardes, buenos días. Ya no sabemos en dónde estamos, pero sí sabemos que queremos podcast. Y eso es Mote Radio Podcast. Bienvenidos a una nueva emisión. Estamos acá, hemos retomado en este 2021 en nuestro espacio Mote y Vinil, un podcast. Antonio Bermeo, que siempre nos acompaña acá. Nació justamente con esa intención de hablar de las portadas. Hemos tenido invitados, diseñadores nacionales, diseñadores cuencanos, artistas. Y bueno, tuvimos una buena acogida en la primera temporada, y ahora en esta segunda temporada también la gente se va sumando poco a poco. Hemos hablado de portadas nacionales, portadas internacionales, pero también tenemos para hablar portadas que están en, digamos, recién saliditas del horno. Antonio, ¿qué tal? Saludos. No, nuevamente, qué gusto conversar de las portadas, desde las perspectivas que tenemos, desde nuestras formas, pero hablar de este tema, de las portadas de los discos. Y como hemos dicho, ya hemos abierto un poco más el espectro, porque como el mismo nombre del podcast lo dice, era al inicio Mote y Vinilo, pero vimos que había tanta música, que hay tanta música, que era un poco limitado quedarnos solo en el LP, porque también hay nueva música que va saliendo, como la que vamos a hablar en este caso, que no necesariamente es LP, es CD o ahora también es cassette, pero que el arte es lo que nos interesa. Antonio.
Hola amiguitos, en donde se encuentren, échenle oreja que ahora nos vamos con una portada muy, muy bacán, muy artística, muy chévere. Invitadísimos, estamos aquí.
Estamos justamente para hablar de un disco 2021, nuevito, nuevito, nuevito. Y para quienes hemos seguido esta banda, sin duda ha sido algo bastante esperado, porque ha sido como que la gran reunión de los panas, que ya se vino dando en una gira ya anterior a la pandemia. Incluso sacaron LPs, CDs, videos de esa gira, que incluso con sana envidia. Bueno, no, yo creo que con envidia, ¿no? Creo que no hay sana envidia, ¿no, Antonio? O sea, cuando es envidia, es envidia, envidia y punto.
Envidia es mala.
Envidia es mala, o sea, llegaron a Colombia, ¿no? Entonces, claro, o sea, sí, sí da envidia haya llegado a Colombia. Sin duda, un país un poco más avanzado en este tema. Pero estamos hablando de Helloween, esta banda alemana que lleva ya muchos años tocando. Ellos sacaron su primer disco, digamos así, su primera producción en el 85. Yo tenía cuatro añitos. ¿Y tú?
Puta, naciendo.
Ya ves, todavía.
Creo. Tú está bien, depende del mes.
Bueno, saquemos la cédula a ver qué dice. Pero bueno, justamente la banda Helloween nació en el año 85. Digamos, publicó su primer LP, el Walls of Jericho, ese EP hermoso también, ¿no es cierto? Que nació en el 85. Luego vino dos discos que son realmente una joya de cabo a rabo, el Keeper of the Seven Keys 1 y 2, ¿no es cierto? Que de ahí fueron grandes clásicos, grandes temas que sin duda vale la pena recordarlos. De ahí vinieron otros discos un poco no tan buenos, pero digamos interesantes, como el Pink Bubbles Go Ape, el Camaleón, el Master of the Rings, ¿no es cierto? El Time of the Odd, el Better Turn Round, que es uno de mis favoritos. Luego vino Metal Jukebox, que es como una especie de disco de covers. Dark Ride, que con ese disco, te cuento, Antonio, llegaron a Ecuador Helloween. Hay muchos amigos que fueron a ese concierto. Yo Ecuador vivía un paro, me acuerdo claramente, y no todos fueron, pero hubo un gente de Cuenca que fue a ver a Helloween con el disco Dark Ride. Bueno, después vino Rabbit Don't Come Easy, 2003, Keeper of the Seven Keys, El Legado, también un disco interesante. Luego vino los singles, luego Apostando con el Demonio en el 2017, ¿no es cierto? Luego vino Unearmed, Siete Pecados, Straight of the Heart, My God Given Right, Starlight, ¿no es cierto? Y finalmente tenemos en el año 2021 este disco titulado Helloween. ¿Qué tiene de particular? Que, como decíamos hace un ratito, tuvo la reunión de toda la people. O sea, es así como cuando tú te encuentras en el barrio con los panas y dicen, vamos a reunirnos. Así es que en este disco, fíjense nada más quién viene: Andy Deris, ya el vocalista, digamos, nuevo de Helloween, pero que también ya forma parte de la banda, Michael Kiske, o como decía un amigo aquí en Cuenca, Michael Kispe. Así es que Michael Kiske.
La traducción.
Traducción. Michael Wakecat, ¿no es cierto? El guitarrista. Wakecat, como los Chop Suey, ¿no? Así que uno de los tipos entre los cuales yo me saco el sombrero. Kai Hansen volvió a Helloween después de tantos años, después de hacer tantas cosas con Gamma Ray, vuelve justamente a su banda inicial. Marcus Grobskov en el bajo igualmente, y digamos de los más nuevos, ¿no es cierto?, que están acá, justamente Sacha Gerster y Danny Love en la batería. Pero este disco es especial porque justamente vuelve la familia, vuelven los panas, vuelven a reunirse. Así como Iron Maiden puso 3 guitarristas, para no dejarles a ninguno de ellos, Helloween ahora puso a 3 vocalistas. Andy, Michael Kispe y Kai Hansen, los 3, pero particularmente Andy y Michael liderando las voces. Pero realmente generaba bastante expectativa este disco, que bueno, hay versión LP, Antonio, este disco también cuestión de gustos, pero yo me compré la versión CD, creo que, y es cuestión de ser un poco más
espacios
puristas,
gustos.
Puristas, por decirlo así, pero a mí no me gusta comprar LPs de bandas de discos nuevos, por decirlo así, o sea, me gusta más, pero bueno, eso es en gustos y colores. Antonio, entonces, ¿qué es lo primero que te llama la atención de esta portada? Que quiero que, por favor, antes de entrar ya en detalles, la describas rápidamente. ¿Qué tiene esta portada 2021 de Helloween? ¿Qué elementos ves?
Bueno, amiguitos, se ve que Helloween tiene portadas como mote. Entonces va a ser mote y zapallo, ya que hay las calabazas. En breves rasgos, bueno, tenemos la tipografía característica de la banda, ¿no? Esa O, que es una calabaza, o traduciendo igual acá, un zapallo. Bueno, a mi modo de ver, tal vez le hubiera bajado un poquito, colocado por otro lado las letras para que no tape el rostro de un ángel. A la final es una pintura bastante característica, digamos, del barroco y del rococó, por los escorzos y un poco la luz, la cromática que tiene. Tenemos un personaje central que tiene un manto rojo y una figura, digamos, una silueta humana, pero no hay un rostro o unas manos definidas, sino es una, son estrellas. Este personaje, delante de él, tiene un reloj demacrado, viejo. Y este personaje está siendo jalado por uno tipo zombie o maléfico que quiere apoderarse como que de su bola de cristal. Detrás de él, como ya les había dicho, hay un ángel, pero este ángel está tocando su trompeta. Es prácticamente un anuncio del juicio final, ¿no? Tiene unos 7 anillos y detrás del personaje del manto rojo tenemos unas llaves, 7 para ser exactos. Y bueno, acercándose a toda la escena, un personaje, una silueta borrosa de igual
de Guadalupe,
de la Virgencita de Guadalupe.
¿Esto qué es? ¿Pintura? ¿Qué es? ¿Ilustración? ¿Qué es esto?
Al modo de ver es pintura. Y tiene, es más, o sea, me parece muy, muy chévere que maneja una pincelada bastante suelta, como lo hacen los impresionistas, ¿no? No dejan mucho definido, se mezcla un poco la forma con el fondo para darle ese ambiente de segundo plano o de volumen. Detalla más en el manto o en la parte principal que que tiene, y los personajes secundarios igual no es que están muy, muy bien definidos. O sea, se ve que es pintura, que hay una técnica, digamos, del pincel por las formas que componen el cuadro y la cromática. O sea, no sería, digamos, una ilustración digital. Se ve que como que si tuviera esa textura chévere. Y claro, hay que igual visualizar el contexto del cual se maneja el artista. Y bueno, ¿quién es el artista? Es un artista israelí que está radicado en Alemania. Entonces tal vez por ahí la conexión, porque la banda es alemana. Yo la verdad no le sigo a la banda. Siempre me ha parecido interesante las portadas que han tenido. A ratos me han parecido hasta medio graciosas, por la calabaza y los insertos que tienen y todo. Igual tienen su identidad gráfica, digamos, bien marcada. Siempre hay calabazas, pero en esta portada no, es una portada, digamos, un tanto diferente, aunque el personaje o el guardián que le dicen es el que sí aparece en elementos anteriores. En otras portadas se ha visto
el,
que
el aparece el guardián de las siete llaves, que es incluso un tema bíblico.
Exacto, es del Apocalipsis, ¿no? Los siete anillos, las siete llaves. Todo lo que está mostrándonos aquí el artista en la portada tiene su simbología: el reloj, el tiempo, el juicio final, el oráculo, la lucha del bien y el mal. O sea, el mal es este personaje verde que hay en otra portada, que nada más aparece la
mano. Estamos hablando del que está ubicado en la parte inferior izquierda.
Exacto, este personaje verde, a manera de, como decía, de zombie, que sería el mal, ¿no? Y el otro, que es este personaje, que es el guardián de las siete llaves. En otras portadas, como decía, ahí solamente aparecen las manos de estos dos personajes. O en otra que hay igual, que nada más le está tocando o jalando el manto rojizo. En otras sí aparece el guardián, pero no hay los otros elementos. Entonces en este es como que ya se desprende, ¿no? Como hay unas partes del Apocalipsis que dice, bueno, se desprendieron los siete sellos o los siete anillos. En este caso las siete llaves, que hace bastante, digamos, alusión igual a temas bíblicos.
¿El reloj marca las 7 o marca las 8? Creo que dice las 8, creo, ¿no? Está medio difuso eso. Pero si vamos a la lógica, sería el 7.
A mi modo de ver, está marcando las cerca de las 9. Casi como que un poquito para las...
Uno de los elementos interesantes, y para que la gente que nos esté escuchando, y es que de tener los discos, digamos, también, aunque ahora lo digital está, digamos, siempre golpeado, es la posibilidad de admirar la escenografía por completo. Y en este caso, Antonio, tenemos acá en la parte central del disco este librito de acá, en donde vemos la gráfica completa. Hay tres cuadros aquí. En el un cuadro, en el central, está la portada del disco con los elementos que tú ya has descrito. Acá el ángel, esta especie de zombie, ¿no es cierto?, jalándole al personaje de la capa roja. Pero hay dos cuadros más. Hay dos cuadros más. Uno a la izquierda y uno a la derecha. El de la derecha, ¿no es cierto?, son una especie de anillos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 anillos, justamente. Uh-huh. Seguimos con el 7.
Seguimos con el 7. Y como digo, es todo de carácter simbólico religioso, ¿no? Los 7 anillos, las siete llaves que encierran los 7 mares: el mar del odio, el del miedo, el de la insensatez, el de la avaricia, el de la ignorancia y el de la enfermedad. Estos son custodiados para que, claro, no el mal no se apodere de ellos, pero son brindados a la humanidad, digamos, para que posean esos especie de dones. Y que no caigan en las fuerzas del mal. A la final, en todos los tres cuadros, como dices tú, es un tríptico que encierra una imagen alargada de un escenario de una batalla. Hay una especie de nave nodriza.
Sí, claro, estamos hablando de la izquierda, ¿no? Bueno, depende de donde lo vean ustedes. Pero justamente acá es un poco más futurista, ¿no es cierto?
Es más futurista, ajá. A la final es el escenario del juicio final, de un apocalipsis. Se desprenden de los anillos, se desprenden las llaves. Hay una nave. A mi idea sería como que un futuro, ¿no? Un futuro de la humanidad. Y acá tenemos a los ángeles y demonios en plena batalla por apoderarse de dichas llaves.
Y bueno, es un disco 2021. ¿Crees que calza esto en lo que estamos viviendo actualmente? Pandemia, violencia, gente que no cree en vacunas, gente que sí cree en vacunas, gobiernos, lo de Afganistán, por ejemplo, que vimos hace poco en noticias. Inundaciones en el metro de Nueva York, etcétera, etcétera, etcétera.
Yo creo que sí, o sea, son muchos de los artistas a nivel de la historia han tratado ese tema, ¿no? Porque ha habido los textos, viene claro la imaginación de cada artista, cómo será el juicio final, o cómo fue Jesús, o cómo se cree que es el Padre Eterno. Entonces le hacen un anciano abarbado, entonces es la interpretación también del artista ahora, ¿no? De lo que, cómo podría ser, con naves espaciales invadiéndonos, o por ahí resurgen monstruos, demonios del pasado, digamos, o de ese imaginario antiguo.
A mí me queda una duda. En la portada tú hablabas de que esto sería una pintura, ¿no es cierto? Que sí, digamos, artísticamente sería una pintura. Pero al observar el tercer cuadro interior del disco, que está concatenado a la portada, se ve esta nave. Yo no soy artista, no sé de técnicas, y por eso estás tú aquí. ¿Esto puede ser digital? ¿Puede ser una obra digital también? Porque no me quedan mis dudas ahí.
Bueno, yo sí le veo como pintura. Ahora, sí se maneja ahora, sobre todo, bastante. Sí he visto, digamos, naves o muchas técnicas que simulen pintura, pero el artista es, digamos, de forma un tanto tradicional, análogo. Entonces sí se ha caracterizado por manejar estas técnicas tradicionales. Lo distinto de él, que alguna vez comentaba alguien, que maneja a veces hasta barro, ¿no? Mm. En los cuadros de él. Y es interesante y es chévere porque él te permite, digamos, vender unas copias originales de la obra, ¿no? Entonces
o sea, puede ser que algún rato esta puede estar... se venda.
Sí, es más, se vende, se está vendiéndose, o ya vendería todas, digamos, pero te hace, qué sé yo, una impresión chévere, te manda firmando con su autenticidad y el número de tanto tiraje, ¿no? Qué sé yo, 53 de 300, está firmado por el artista y avalado diciéndote que sí, es una original y es de esta portada de la que vi que él te hace llegar, y es chévere, o sea, para los fans. Es más, ellos reciben su original, te abren, te muestran, te hacen un video de lo que reciben, un pequeño a manera de postal, y el grande, o sea, tipo póster que le puedes enmarcar.
Bueno, el disco, bueno, musicalmente no es bien calificado, digamos, por revistas especializadas y sitios web especializados le ponen un 7 sobre 10, musicalmente hablando. ¿Qué calificación le pondrías tú, tal vez? ¿Te atreverías a ponerle una calificación a esta portada?
Sí, o sea, yo le pondría un 10, así, es muy bueno, o sea, tiene su composición, sobre todo la portada, la que vemos en el CD, ¿no? Y abriéndole, no me gusta tanto el tríptico, más bien como está la central, sí, bueno, más bien un 9, porque ahora que le veo el detalle de la tipografía le tapa el rostro del ángel, ¿no?
Oh, ya. Yeah.
Entonces, ese detalle tal vez, pero de ahí, o sea, es una obra de arte y este artista ha hecho un sinfín de obras para diferentes bandas.
Por ejemplo, ¿de cuál te recuerdas?
Tristania, Softly. Entonces igual es un seguidor de Testament. Es muy buena la de las serpientes. Es obra igual de él.
Mira, Antonio.
Hay otra, Sodom. Esa es que también te debe gustar. Es muy buena. Jay-Z, él pone pintado, digamos, la tipografía de Sodom en un tanque de guerra. Es... buenísima.
Ah, de Sodom, de el Agent Orange, seguramente es el disco que te refieres. Pero bueno, mira, Antonio, dentro del disco, cuando uno compra el CD, le viene también la mercancía, ¿no? Que ellos venden, camisetas, etcétera, etcétera. Y uno de los productos que me llamó la atención es una licra. Una licra en la cual está esta portada. Está sublimada esta portada. Como que no sé. No sé, o sea, yo no, o sea, respeto los gustos, pero yo no...
¿No te pondrías esa licra?
Más que no me pondría como que le baja a este arte. O sea, como que este arte no se merece estar en una licra, creo yo.
Claro, y o sea, también la connotación, ¿no? O sea, fuera una licra de chuta, ¿qué te diré? No sé, las chicas del Can. Como que por ahí, pero no es como para la banda, creería yo. Claro, antes no sé, como que tenían igual otra estética, una estética, como digo, más de cartoon, más infantil.
Ajá.
Y
claro. Tuvieron por esa ahí época.
Uno que otro simbolismo por ahí, pero en la portada en sí es una como que algo mucho más maduro, elaborado. Y ha pensado, como que ya, o sea, se ve, creo yo, que ya han conversado con la banda, ¿no? El artista o el productor.
Vamos a repasar, estamos aquí viendo para la gente que tiene el disco y la que no, puede también verlo en internet en algún momento. Vamos a ver cómo está conformado el libro. La primera, después de la portada, ¿no es cierto? Lo primero que se ve es este... dibujo de acá.
Ah, el de que parece Iron Man, o creo que es el Iron Man mismo.
Se parece
el
de Da Vinci, ¿no?
Sí, claro.
Pero he puesto un robot.
He hecho un robot que para mí es decir, el Iron Man.
Seguimos en eso y aparece la primera batalla. Este ángel que decíamos, ¿no?
Claro, el ángel que de toda la composición le teníamos a la derecha, debajo de la nave. Igual es una pincelada súper suelta, pero que tiene su forma. Bastante, creo, inspirado en el barroco, en imágenes sombrías del gótico, pero tiene sus escorzos, que es, claro, el rococó, así.
Seguimos avanzando, bueno, se ven los siete anillos, seguimos avanzando, se ven más escenas de violencia, o más que de violencia, como que más dramáticas, ¿no? Como que si fuera el cielo explotando. Y nuevamente el ángel vuelve a aparecer acá.
Ángeles y demonios.
Junto a la foto de Michael Kishbe. Aquí está, ¿no es cierto? Nuevamente este ser enigmático.
El guardián.
El guardián junto a otro de los integrantes. Acá, no sé si es coincidencia o no, pero al lado de la foto de justamente de ay, se me fue el nombre este momento de Kai Hansen. De Kai Hansen está el zombie.
El zombie que sería la representación del mal, de Lucifer, el que quiere apropiarse de las llaves.
Bueno, y aquí entramos a otra escena y está un poco más futurista en cambio. Se ve, estamos abriendo las páginas del libro del disco Halloween 2021.
Es súper chévere porque tiene una parte, una hoja de papel calco. Entonces, igual esa manera de bocetos, de inspiradísimo en Da Vinci, los dibujos de Da Vinci.
Bueno, y para que la gente, esto también es interesante, Antonio y amigos de Podcast Mutter Radio. Acá tú ganas premios. Aquí te piden en el libro encontrar las calabazas escondidas, como por ejemplo acá vemos una aquí, número 6. Completas unos números, luego pones el disco acá, lo haces girar y obtienes un premio, que es una, se baja una canción exclusiva. Entonces, eso también es lo chévere de los discos, lúdico. ¿No? Es hasta lúdico, claro, o sea, no lo que, sin duda yo respeto mucho el tema de lo digital, pero no habrá como tener el disco, creo yo.
Ahí sí. Jueguele a la ruleta.
Seguimos avanzando, acá seguimos más escenas acá.
Acá ahí está. El arcángel Gabriel se supone, ¿no? Que es el llamado a la batalla.
Seguimos avanzando, acá está la otra foto. Y el libro termina con una foto de toda la banda, digamos,
de forma feliz, chistosa.
Claro, no feliz, emocionada por formar parte de este disco. Dice conclusión, dice acá, conclusión. Y bueno, está al revés, tenemos que leer eso con un espejo, dice. Always, o sea, me imagino yo que tenemos que leerlo, pero la conclusión es que los pumpkins, los... las calabazas están vivas. También es una linda banda. Pero bueno, en definitiva, concluyendo, Antonio, esta portada tal vez también invita a ver más allá. A ver más allá de la música. Muchos critican a Halloween que no, que esta banda que es de power metal, que ya bajó decibeles, pero no se habla de las portadas, que como vemos son tan buenas, tan bien hechas y pensadas en un concepto.
Claro, y es más, mucha de la gente o de los artistas que nos gusta la música o el rock nos ha inspirado, pues, eso, la portada, lo primero que ves de la banda, ¿no? Es una que te inspira, como digo, o sea, de Halloween había otras, pero que no te llamaba la atención. Estas te inspira y te motiva a buscar más, o sea, más sobre el artista, sobre el arte. Es más, decía que él era un autodidacta y empezó igual imitando gráficos, otros artistas, hasta que, claro, se ve ya un estilo propio de él. Esto hace que vayamos tras la línea o lo gráfico que nos gusta, pues, a seguir investigando. Es un Goya por ahí puede estar presente, un Delacroix. Tiene esas líneas, esa pincelada. Y es lo chévere, ¿no? De tratar de fusionar el concepto que tiene la banda, lo estético con lo musical. A la final, Halloween siempre ha mostrado este personaje y algunos elementos que vemos en otros discos, pero ahora se ve con... Es como regresar al pasado, pero venir recargado como la misma banda, ¿no? O sea, se está reflejando lo que está ahora la banda con elementos anteriores, pero más cuidado, en el caso de la portada, más estético, más logrado, y asumo que en la música debe buscar algo parecido. Por eso, como decías, un vocalista anterior y con un nuevo y formando un equipazo.
Claro, y porque si pensamos también en las portadas y nos imaginamos en las portadas del Keeper 1 y Keeper 2, las originales, digamos, tenían relación a esto, pero eran un poco más simples, eran dibujos más sencillos, lineales, por decirlo así. Ahora se ve ya mucho más trabajo, como que el artista sí se ha empeñado un poquito más.
Sí, se ha dedicado. Claro, bueno, han cogido otro artista más bien. Claro, uno que ya sepa. Y claro, él es un referente, ¿no? En el mundo del metal, como decía, hace postadas para diferentes bandas. Entonces ya él, asumo, vive de eso y le buscan por eso. Entonces muy muy bueno el Irán Cantor, que es el artista israelí.
Perfecto, muchísimas gracias en este podcast, Antonio. Y bueno, realmente sí, detalles como esto que le tapa la cara al ángel, le mereció que Podcast Monterradio le ponga 9 sobre 10 en esta portada. Así es que seguiremos conversando de más portadas, Antonio, aquí a través de Podcast Monterradio. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram, Twitter. También estamos tienen nuestro otro canal de YouTube, nuestra página web www.monterradio.com, así como también estamos en Spotify para que nos escuche toda la muchachada. Este es un podcast Moterradio. Recuerden, es la segunda temporada y vamos con fuerza de mote y vinilo. Algo de lo que hablaremos los próximos programas, estaremos con bandas clásicas. Una suiza, Antonio, que tiene una de las portadas más icónicas del mundo, como es Celtic Frost, que
y es polémicas.
Polémica, como es el Doom Megatherium. De eso estaremos hablando más adelante, y otras bandas locales también, porque también hay que decir que, como hace semanas atrás hablamos de la portada de Ente, que tiene un gran trabajo, hay bandas que también se esfuerzan por eso, no solo por hacer música, sino como para pensar el concepto gráfico, y estaremos más invitados. Así es que escríbanos, díganos de qué portadas quieren que hablemos, y también estamos ya canalizando para tener premios para la gente. Eso también es interesante, fidelizar y también impulsar para que escuchen el podcast Monterradio, el único podcast aquí, por lo menos de Cuenca, y también creo yo de Ecuador, que hablamos de las portadas, analizamos las portadas, y eso le estamos dando un plus a la gente.
Hay harto arte en todo lado, solamente hay que verlo y discutirlo como ahora.
Perfecto, hasta una próxima oportunidad, nos estaremos escuchando. Recuerden, esto es Podcast Monterradio. Hasta una próxima oportunidad, porque veo que está sonando la alarma del carro.
Y se están robando los discos de Johnny.
Se están robando los discos. Hasta una próxima oportunidad.
Cuídense todos. Saludos.